Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Así ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch, que hoy está lleno de información. Yo me enteré de algunas cositas que yo no sabía, pero nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, siempre al día para mantenernos bien informados. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Usted no se despegue de ahí. Tome su plato de comida. Buen provecho. Que al regresar tenemos toda la información que usted necesita saber.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En tu almuerzo en deportes por lunch hoy viernes, deseándole una feliz fiesta al compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que ambos están ya listos para darnos toda la información. Así que adelante y buen provecho.
Saludos, Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buen provecho de igual manera a toda la audiencia de tu almuerzo en deportes. Hoy viernes 19 de diciembre del año 2025, estamos en vivo para llevarle la información, todo lo emocionante que está ocurriendo y que va a acontecer durante todo este fin de semana en el ámbito del deporte. Así que felicitaciones de igual manera, Michelle, para toda la audiencia, todas las personas que lunes y viernes se unen a nosotros para ser parte de esta familia de Tu Almuerzo en Deportes. Saludos, bienvenido, Josué González, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan los lunes y los viernes.
Bueno, Josué, el público quiere saber qué va a pasar, ya comienza la postemporada en el deporte del voleibol, y justamente cuando nosotros culminemos en la tarde de hoy, comienza el programa directamente desde esta emisora, los Patriotas de Lares, y ya van a comenzar las dos series. Se cogieron un descansito los campeones Caribes de San Sebastián y los Cafeteros de Yauco. se cogen el famoso bye, pero hay dos series sumamente importantes, son series breves. Finalmente, pues ya tenemos la información que habíamos estado buscando en los últimos programas. Esta noche comienza la serie entre los Changos de Naranjito y los Plataneros de Corozal. Como dije, Josué, son series breves. Serie, el equipo que primero gana en dos juegos pasa entonces luego a las semifinales. Estuve leyendo que los Changos de Naranjito han ganado 24 campeonatos en la historia de esta franquicia. Los Plataneros de Corozal han ganado 9. Así que aquí hay 33 campeonatos entre estos dos equipos. Salen de favoritos los Plataneros de Corozal. Se juega esta noche en Corozal. Luego se descansa mañana y se jugaría el domingo en Naranjito. Y de ser necesario un tercer juego, sería el próximo martes en Corozal. Pero quiero el análisis de Josué González, cómo entiende que se va a desarrollar y quién va a ganar esta serie.
Bueno, una serie, Noel, que es considerado un clásico en el voleibol aquí en Puerto Rico, el famoso duelo de la montaña. Dos franquicias, las máximas ganadoras, ¿verdad? En la historia del voleibol. Naranjito, obviamente, es el equipo que más campeonatos ha ganado, lo que marcó una época, la época dorada del voleibol. Se esperan llenos totales en ambas canchas. Son dos fanaticadas que son bien, pero que bien, bien fieles a su franquicia. Y cuando se enfrentan, ¿verdad?, entre sí, pues eso le pone un toque especial. Así que creo que va a ser un éxito de serie, aunque es una serie, como tú mencionas, muy corta. Te tengo que decir que entiendo que el equipo de Corozal llega mejor a esta serie, pero no me extrañaría que fuera una serie de 3 partidos, que se fuera al máximo, y también, o tampoco me extrañaría que fueran partidos de 4 o de 5 parciales. Así que me voy a ir en una serie de 3 partidos, bien interesante, me voy a ir con el equipo de Corozal para ganar esta serie.
Discúlpame, ¿te vas con cuál equipo?
Con Corozal.
¿Te vas con Corozal en el máximo de 3 juegos o simplemente te vas con barrida?
No, en el máximo de 3 juegos.
Te vas en el máximo de 3 juegos. Bueno, luego ahora vamos a analizar la serie, la cual debe de comenzar mañana, precisamente en Lares, donde origina esta emisora. Los Patriotas de Lares enfrentándose a los Gigantes de Carolina. Mañana se jugará en Lares. Luego se descansa el domingo. El segundo juego sería en Carolina. Y de haber un tercer y necesario juego, un decisivo, sería el próximo viernes, 26 de diciembre, nuevamente en Lares. Josué González, ¿cuál es el resumen tuyo con relación a esta serie?
Otra serie que debe ser interesante, el equipo de los Patriotas de Lares estuvo gran parte del torneo, ¿verdad?, luchando esa primera posición con el equipo de los Caribes de San Sebastián. Aunque San Sebastián fue más consistente, ¿verdad?, pero Lares estuvo ahí coqueteando con la primera, segunda posición. Carolina, pues sí, ha sido un poquito más inconsistente, pero llegan a esta serie, obviamente, y ya todos los equipos empiezan en cero. Aquí me voy a ir con una serie en 2 partidos, me voy a ir con el equipo de los Patriotas de Lares para ganar la serie.
Te vas a ir también con el máximo entonces en esta serie de 3 juegos y escoges al equipo de Lares para ganar.
No, aquí me voy en 2 partidos, me voy que Lares gane en 2 partidos.
Ah, pues entonces te vas con una barrida de los Patriotas de Michel Vélez.
Es correcto.
Uno de los detalles que estuve leyendo, y quisiera saber si Josué puede confirmar la información, porque nuestro público se merece que le demos la información exacta y precisa. Estuve leyendo que de ganar el equipo de Lares, luego le tocaría enfrentarse a los Caribes de San Sebastián, y en la serie entre Corozal y Naranjito, el que gane se enfrentaría entonces a Yauco. Ese es el formato, Josué, hasta ahora. La información que acabo de comunicar, ¿es la correcta?
Es correcto, ¿no? Y lamentable, porque me hubiese gustado, ¿verdad?, que existiera la posibilidad de ver una final de Lares y San Sebastián. pero entiendo que el equipo de Lares quedó en la cuarta posición, Carolina en la quinta, entonces el equipo de Corozal quedó tercero. Por eso que habíamos hablado, ¿verdad? Que lo importante que era esos últimos partidos donde yo entendía que el equipo de Lares tenía oportunidad de, entonces de acomodarse en la tercera posición. Finalmente el equipo de Corozal es quien termina en la tercera posición. Y entonces de esta manera, pues el bracket, ¿verdad? Queda para que entonces Lares y San Sebastián se enfrenten en la semifinal, que yo entiendo que como quiera va a ser otro éxito rotundo de taquilla, pero eso sí me hubiese gustado ver la final, los equipos de acá, ¿verdad? Pero lamentablemente no se puede. Pero podríamos estar hablando de que, entendiendo yo, que el equipo de Lares se va a ganar al equipo de los Gigantes de Carolina, que por lo menos aseguramos que uno de los dos equipos de esta área estaría en la final del voleibol.
José, hago una pregunta que quizás muchos fanáticos se están haciendo y no quisiera comparar un deporte con el otro, pero lo que sucede es que particularmente en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, sabes que está la entrada y salida de refuerzos. En el voleibol, según tengo entendido, permiten dos refuerzos, ¿es correcto?
Es correcto.
Dos refuerzos por equipo. La pregunta que yo me hago, no necesariamente los mismos refuerzos que terminaron la serie regular sean los mismos que pasan a la postemporada. Aquí en el voleibol, porque en el BCN muchas veces vemos un refuerzo hoy, la próxima semana otro, y cuando hemos visto en las finales, hemos visto diferentes refuerzos. ¿Eso también ocurre en el voleibol?
No, no ocurre en el voleibol, tengo que decirlo, ¿verdad? Y no es porque yo haya jugado voleibol, pero en la Federación de Voleibol siempre han sido, y lo tengo que decir sin que me quede nada por dentro, han sido más serios con esto de los refuerzos. Por lo menos recuerdo que cuando yo jugaba, la razón para sustituir un refuerzo era que tuviera una lesión, que obviamente que se compruebe que tenía una lesión, ¿verdad? Y de esa manera se podían cambiar los refuerzos. Pero en el voleibol tú no vas a ver este relajito de este cambia y cambia, y no, estoy esperando a aquel, pues llegó aquel y voto a este. Eso que yo siempre he criticado, y usted lo sabe, que eso le quita seriedad a la liga, porque tú puedes tener un refuerzo que es el mejor, ¿verdad? Pero que te vale X cantidad de dinero, y tú dices, ah, pues como no tengo el dinero, pues no te preocupes, yo te voy a dejar a ti para la serie final. Pues en la serie final recogí un dinerito, ¿verdad? Y entonces voté al que tenía, que llevaba 3 meses jugando conmigo, y traje al super refuerzo. Y gané el campeonato. Yo por lo menos siempre he criticado eso, ¿verdad? Yo entiendo que si tú estás con un refuerzo, tienes que mantenerte con él, a menos que, ¿verdad? Que sea una razón de lesión. Pero por lo menos en el voleibol no vemos este entra y sale y este relajo, por decirlo así, de cambio de refuerzo.
Bueno, para repetir el calendario de la postemporada en el voleibol, esta noche Changos de Naranjito visitando a los Plataneros de Corozal. Esta serie comienza esta noche, un máximo de 3 juegos. El equipo que primero gane 2, pues entonces pasa a las semifinales. Hoy es Changos visitando a los Plataneros. Luego se descansa mañana sábado. El domingo se reanuda la serie, en esta ocasión los Plataneros visitando a los Changos, y de haber un tercer y decisivo juego en esta serie, será el próximo martes nuevamente en Corozal. La serie de Carolina y el equipo de los Patriotas de Lares, mañana sábado se juega en Lares, el próximo lunes se jugará entonces en Carolina, y de haber un tercer y decisivo juego será el viernes 26 de diciembre, que la serie entonces regresaría a Lares. Así que hay un resumen completo del comienzo de la postemporada en el voleibol superior nacional masculino. Vámonos rapidito al béisbol invernal de Puerto Rico, donde enhorabuena, los indios, nuestros indios han ganado, mis indios han ganado 3 juegos de manera consecutiva. Esta noche están nuevamente en el estadio Isidoro Cholo García a las 6, dice por aquí, recibiendo al equipo de los Cangrejeros de Santurce. Es el equipo que está en la primera posición. Ponce, el equipo que está en la segunda posición, estará en Caguas para enfrentarse a los Criollos, y los Gigantes de Carolina estarán en San Juan para enfrentarse a los Senadores. El juego entre Ponce y Caguas y Carolina y San Juan está pautado para, están ambos pautados para comenzar a las 7 p.m. El de Mayagüez recibiendo a Santurce está pautado para comenzar, dice, a las 6 p.m. Al momento, la tabla de posiciones, Santurce en la primera posición con 20-12, a un juego ahora, los Leones de Ponce que tienen récord de 19-13, Mayagüez ahora tiene récord positivo de 16-15, están a 3.5 juegos de Santurce. Caguas jugando para 500, 16-16, están a 4 juegos de Santurce. Carolina con récord negativo de 15-17, están a 5 juegos de Santurce. Y en el sótano, los Senadores de San Juan, que tienen 9-22 y están a 10.5 juegos del equipo de Santurce. Así que un resumen de lo que está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y Josué, nuestros Indios están en una racha ganadora. Hemos visto por ahí los veteranos, en el caso de, se me escapa el nombre, el que fue el héroe ayer, de los Indios de Mayagüez, se fue con 3 inatrapables. Y hablo de las Grandes Ligas del pueblo de Guayama, al cual estoy en este momento buscando su nombre, pero han estado bateando de manera, por decirlo así, más efectivo, han estado bateando más. Siempre el picheo ha sido durante toda esta temporada la parte fuerte de los Indios de Mayagüez. El equipo de Ponce han ganado, habían ganado hasta ayer 5 juegos de manera consecutiva, por eso están en a un jueguito de la primera posición. Así que han tenido un resurgir, Josué, nuestros Indios.
Definitivamente, y no solamente eso, sino que las últimas 2 victorias han sido dejando en el terreno a sus rivales. El pasado miércoles fue Isaín Díaz, que conectó un cuadrangular con las bases llenas cuando estaban perdiendo 6-3 en la última entrada, así que los dejaron en el terreno, y de qué manera, con un grand slam, la victoria 7-6 de los Indios de Mayagüez. Y en el caso de anoche fue Eddie Rosario, el ex Grandes Ligas, un hombre que veterano, que no solamente veterano, ¿no? Estamos hablando de un hombre que fue jugador más valioso de una serie de campeonatos de la Liga Nacional, o sea, que así de grande es el resumen de Eddie Rosario, un jugador que pues lamentablemente pues no ha tenido suerte en los últimos años, pero definitivamente considerado por muchos como un jugador 5 herramientas, y está ahora, ¿verdad?, aportando a la causa de los Indios de Mayagüez, que poco a poco se han ido levantando y ya están en la tercera posición, Noel.
Es así, y los Indios de Mayagüez, todos sabemos, tienen 20 campeonatos, no es por casualidad, en busca del número 21, y este es un equipo que se crece obviamente en la parte final de la temporada, y cuando llega la postemporada, pues obvio que esto es por mucho un mejor equipo.
Oye,
vamos a ver,
Noel,
lo que sucede, porque está bien interesante la Liga de Béisbol Invernal. Hablando de béisbol, dentro de las últimas contrataciones que se han dado en el béisbol de las Grandes Ligas, pudiera yo decir la de mayor relevancia, la de mayor impacto, es la de Michael King, lanzador iniciador que estuvo con el equipo de los Padres de San Diego. Había llegado a esta organización en el cambio por Juan Soto. Cuando los Yankees recibieron a Juan Soto, los Yankees la habían enviado dentro de ese paquete que fue de 5 jugadores por 2. Porque los Yankees habían recibido a Juan Soto y a Trent Grisham, pero el equipo de los Yankees había enviado, pero el pelotero que se entendía que iba a ser el de mejor calidad, y así mismo ha sido, fue el lanzador Michael King, el cual dice por aquí que acaba de llegar a un acuerdo por 3 temporadas y un total de 75 millones, así que esto da un promedio de $25 millones por temporada. Me sorprende la cantidad, pero tengo que decir que Michael King se convirtió en muy buen lanzador, inclusive estuvo dentro de la lista de los mejores para el Cy Young en la Liga Nacional cuando ha estado saludable. ¿Qué te parece este contrato? ¿Mucho dinero, Josué?
A mí me parece mucho dinero. Oye, Noel, un comentario te iba a decir. Me mencionaste que los Indios de Mayagüez tenían 20 campeonatos. Te voy a decir algo. Yo estoy seguro que los Indios de Mayagüez van a llegar al campeonato número 28 primero que los Yankees de Nueva York.
Le falta mucho todavía. 20 campeonatos, le faltarían entonces un total de 8. Y a mi entender, dentro de las proyecciones, yo tengo a mi equipo, Yankees de Nueva York, ganando un campeonato dentro de los próximos, pudiéramos decir, 3 temporadas. Así de
Bueno.
sencillito. Estamos a ley de nada para posiblemente tener. Vamos a verlo cómo termina. Porque esto es un tema sumamente interesante, obviamente un tema en el cual sabes que me apasiona y de qué manera la temporada del 2024 llegamos a la Serie Mundial. Lamentablemente la defensa no falló, pero por ahí hay varias movidas sumamente interesantes que estarán por verse. Y me atrevo a adelantar, es más, pudiera yo decir algo. El equipo de Mayagüez iba a llegar a los 21 campeonatos antes que el equipo de los Yankees pudiéramos llegar al número 28. Pero te puedo decir, estamos en el 2025. Antes del 2028, los Yankees de Nueva York van a convertirse nuevamente en campeones del mundo, Josué.
Bueno, señal no cuesta, vamos a ver. Yo lo veo difícil con lo que estamos viendo con el equipo de los Dodgers. Por lo menos el próximo cuatrenio, yo considero que los Dodgers van a ser invencibles.
Hay un detalle que con relación a este tema, que yo siempre digo, pueden estar ahí, pero tú sabes que cuando viene la plaga de lesiones, muchas veces han habido equipos que de momento se comienzan a lesionar. Y otro detalle también que para mí es bien significante y bien importante, la vejez en los jugadores. Cuando tú tienes jugadores claves, que comienzan, obviamente, le pasan los años, las temporadas. Y si yo apunto directamente a los jugadores estelares, y particularmente el caso de los Dodgers de Los Ángeles, voy a ponerlo de esta manera. Ya Freddie Freeman no es ningún chamaquito. Ya Mookie Betts no es ningún chamaquito. Y desafortunadamente ya pudimos ver. Y yo lo tengo que decir, que hubo como que una merma. Las condiciones de salud de Mookie Betts quedaron notablemente y evidentemente que Mookie Betts se vio afectado en la postemporada y cayó en el peor slump de su carrera. Así que los Dodgers, sí que al día de hoy, definitivamente tenemos que decir que sobre el papel luce como un ejército, un equipo completamente profundo, balanceado y de mucha calidad, pero como digo, hay un factor que nunca podemos ocultar y es cuando los peloteros comienzan a envejecer, a deteriorarse y vamos a ver en ese sentido qué le puede pasar a los Dodgers, pero de acuerdo contigo, al día de hoy han ganado campeonatos en 2 temporadas consecutivas, ahora se refuerzan con el mejor relevista en todo el béisbol de las grandes ligas, pero la pregunta que me hago, ¿podrá Mookie Betts, podrá Freddie Freeman, Josué? Porque esto no es solamente Shohei Ohtani, aquí hay muchos jugadores, esto es un equipo, la palabra lo dice, y hay muchos factores, pero ¿tú crees que Mookie Betts podrá volver a esa calidad que en un momento tuvo que estaba dentro de la conversación de los mejores 5 peloteros en las grandes ligas?
Bueno, yo creo que en el caso de Mookie Betts hay que también considerar que es un jugador que cambió de posición y el esfuerzo que tiene que hacer ahora defensivamente es mucho mayor y puede ser que eso le afecte en cuanto a sus números ofensivos. Pero definitivamente yo entiendo que ahora el equipo tener tantas, vamos a decirlo así, tantas estrellas, pues ahora quizás no tenga la presión que tenía cuando él llegó a los Dodgers, que era la figura principal, que se esperaba demasiado de él. Yo entiendo que sí, que puede ser que ahora produzca o vuelva a poner los números que puso en el pasado, precisamente por el hecho de que ahora con tanto jugador, ¿verdad? Que ocupan los headlines, ¿verdad? Y acaparan la atención, pues a lo mejor él pase por debajo del radar y ya no tiene esa presión que tenía cuando llegó al equipo de los Dodgers y posiblemente veamos que volvamos a ver a un Mookie Betts poniendo unos números en bestializados.
Oye, Josué, nuevamente se repite. Un ex jugador de los Yankees de Nueva York firma con los Mets de Nueva York. Y en este caso, primero había sido Devin Williams, que había llegado a un acuerdo con los Mets, 3 temporadas, $51 millones. Y ahora Luke Weaver, otro relevista que sale de los Yankees a ponerse el uniforme de los Mets. Y repito, esto es en este momento, luego de culminar la temporada 2025, porque en el 2024, pues, de los Yankees, los Mets firmaron a Juan Soto y convirtieron un relevista, que en aquel entonces era Clay Holmes, lo convirtieron en el lanzador iniciador. Así que podemos ver que las firmas de mayor impacto que han hecho el equipo de los Mets de Nueva York es coger pelotero, y lo tengo que decir. ¿Quién fue Luke Weaver y Devin Williams el año pasado en el cuerpo de relevo de los Yankees de Nueva York? Dos coge palos. Así mismito lo digo. Pero, como yo le deseo, yo tengo buen corazón, yo tengo buenos sentimientos. Yo voy a querer que tengan temporadas en bestializadas, en uniforme de los Mets. Pero yo simplemente lo veo de qué manera. Para mí esto es como irónico. Dos peloteros que no la tuvieron, pero para nada consigo. Los Mets de Nueva York, esas son las firmas que están haciendo. Yo como que de momento no me causa mucho sentido, Josué. Pero ¿cómo tú analizarías estas firmas?
Bueno, yo lo veo como que los Mets son los representantes de FEMA del béisbol de las Grandes Ligas, porque lo que están es recogiendo escombros, ¿no él?
Wow, usted lo dijo de manera bien explícita y de manera bien... No creo que un fanático de los Mets va a estar muy contento con Josué González, pero es la
bueno,
realidad.
Es que
de qué manera
datos,
uno puede analizar esto.
Dice un buen periodista, los datos son los datos. Y los datos de Devin Williams y los datos de Weaver, pues los números están ahí, ¿sabes? No son dos jugadores que yo quisiera como que, wow, estos son los tipos que necesitamos para reforzar el bullpen. Tú me perdonas.
Bueno, yo sé que los Mets, los fanáticos de los Mets, querían que firmaran a quién, a Edwin Díaz. Oye, leí que el equipo de los Bravos de Atlanta, la organización de los Bravos de Atlanta, le había hecho una firma, le había hecho una oferta, Josué, de 5 años y $100 millones al equipo, a precisamente a Edwin Díaz, la cual rechazó y aceptó la de 69 y 3 años con los Dodgers.
Pues fíjate, era también una muy buena oferta, ¿verdad? Y un equipo, yo entiendo que el caso de Edwin Díaz más bien es a él ver que finalmente tiene una oferta del equipo de los Dodgers. Okay, todos sabemos que el equipo de los Dodgers es el equipo a vencer. Vienen de ganar 2 campeonatos consecutivos, han seguido firmando jugadores, se han mantenido activos. Pues yo entiendo que Edwin Díaz más que nada está pensando en ganar ahora, en ponerse un anillo, más que otra cosa. Yo entiendo que la oferta de los Bravos de Atlanta también era buena, pero más que nada él está pensando en que está con el equipo a vencer en la próxima temporada.
Definitivamente, yo pienso que Edwin Díaz lo que ha estado y lo ha dejado claro es que él no se quiere retirar, terminar su carrera, sino antes ganar un campeonato, y buscó la ruta que pudiéramos decir más directa, más breve, y que evidentemente podemos entender sobre el papel que es la ruta más clara a ganar un campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Y lo que ha analizado es precisamente él tirando y dando ese último out para que el equipo de los Dodgers pues gane otro campeonato, y en este caso sería el tercero de manera consecutiva. Dentro de otra firma, rapidito voy por aquí, los Padres firmaron al infielder coreano, dice por aquí Sung Moon Song. Otra firma, los Phillies firmaron al relevista Brad Keller. Los Cardenales de San Luis firmaron al lanzador iniciador Dustin May. Los Reales firmaron a Lane Thomas. Ya habíamos mencionado que los Tigres habían firmado al relevista Kenley Jensen. Y dentro de otra firma, los Reales firmaron a Matt Strahan. Oye, así que al momento, Josué, todavía los agentes libres mejor cotizados. Estamos hablando Kenny Tucker, dentro Kyle Tucker, Cody Bellinger, Framber Valdez, Ranger Suárez, Eugenio Suárez. Ninguno de estos peloteros que yo sepa ha llegado a acuerdo con ningún equipo. ¿Es correcto, Josué?
No, todavía no tenemos nada de esos jugadores. Oye, Noel, lo que sí he estado siguiendo en las redes sociales es que hay un fuerte rumor, o cada día como que va creciendo el rumor, de que pudiera haber un cambio que llevara a Francisco Lindor al equipo de los Padres de San Diego.
¿Y cuáles serían los jugadores? Entonces, ¿ese es el cambio que Fernando Tatis Jr. Iría a los Mets?
Pues no sé si Fernando Tatis Jr. está incluido en ese cambio, pero también es otro jugador que se ha dicho que podría ser cambiado. Así que sería interesante, ¿verdad? Si todos sabemos en el caso de los Mets. Oye, es claro que en el dugout de los Mets, en el clubhouse de los Mets, hay problemas. De obviamente de compañerismo, porque eso no solamente se ha visto en el terreno, porque hemos visto hasta peleas en algún momento dado, recuerdo Lindor una pelea que tuvo también, pero también se sabe que la llegada de Juan Soto, obviamente por la cantidad de dinero y todas las concesiones que le dieron, pues no cayó bien en cuanto a sus compañeros. Lo que se sabe es que hay una pelea interna y hace sentido que Francisco Lindor, ¿verdad?, no esté contento con la administración luego del cambio de Edwin Díaz. También hace sentido que si van a, obviamente ellos tienen que, por decirlo así, tragarse el contrato de Juan Soto, pues también hace sentido que un dominicano sea el que pase al equipo de los Mets, ¿verdad?, porque sabemos que tienen una buena relación entre sí, Soto y Tatis. Así que no suena tan descabellado esto de que Francisco Lindor salga del equipo. Noel, he escuchado hasta que situaciones de pelea hasta por razones políticas entre jugadores de los Mets. Así de deteriorada hasta esta relación en el clubhouse, y obviamente se ha visto reflejado, ¿verdad?, con todo esto, con la salida de Edwin Díaz y con todas las situaciones que han pasado, y el equipo pues, prácticamente lo que hemos visto es que se desmoronó, ¿verdad? La salida de Edwin Díaz, la salida de Pete Alonso. Así que yo creo que el equipo de los Mets no han terminado de hacer movidas y posiblemente en las próximas semanas veamos varios cambios en esa administración.
Yo no descarto nada, porque ya dentro de la experiencia en los deportes surgen tantas movidas sorpresivas, pero como que particularmente como que no visualizo a Lindor saliendo del equipo de los Mets de Nueva York. Esa es mi forma de pensar. Vamos a ver lo que nos dice el tiempo, el cual está avanzando, y a las 12:55 tenemos que culminar el programa. Rapidito, hoy el NBA, Miami versus Boston. Josué, ¿gana tu Heat este juego esta noche?
Pues mira, no, me voy con Boston, dado que Miami tuvo un juego anoche, y cuando es back to back, tú sabes que afecta. No está tampoco jugando Tyler Hero, que sigue lastimado de un pie, así que para mí, aunque hay que decirlo, Noel, el Heat juega mejor sin Tyler Hero. Vamos a ver qué sucede. Ayer, Keller Ware, el jugador de segundo año, volvió a la alineación. Oye, tuvo un juego bestializado, 16 puntos, 12 rebotes, 4 tapones, así que yo considero que Eric Spoelstra tiene que tener a esa señora en el cuadro regular.
Filadelfia contra los campeones de la Copa de la NBA, los New York Knicks. ¿Quién gana esta noche?
Buen partido. Aquí me voy a ir con el equipo de los Knicks.
San Antonio versus Atlanta Hawks.
Aquí me voy a ir con el equipo de San Antonio, que los Hawks vienen de un back-to-back, así que me voy con San Antonio.
Los Bulls de Chicago contra los Cleveland Cavaliers.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Cavaliers. Estos dos equipos, si no me equivoco, se enfrentaron también en esta semana, así que sería como que dos partidos ahí, se enfrentaron el miércoles, así que, pero hoy, el miércoles ganó Chicago, hoy me voy con Cleveland.
Oklahoma City Thunder, los campeones con récord de 25-2, contra Minnesota, los Timberwolves tienen récord de 17-10.
Embestializados ese equipo del Oklahoma City Thunder, pero hoy yo creo que va a ganar el equipo de los Minnesota Timberwolves.
Vámonos a cambiar de deportes. Ahora nos vamos a lo que comenzó anoche, semana número 16, un juego que sin duda alguna fue lo que habíamos pronosticado, que sería un juegazo en bestializado y en tiempo extra. Los Seattle Seahawks le ganaron por el mínimo 38-37 a los LA Rams. Así que si esto es preámbulo de cómo va a estar esta semana, juegazo, Josué. El equipo de Seattle perdía, si mal no recuerdo, por 16 puntos. En un momento hicieron un comeback y Seattle le gana este juegazo 38-37 a los Rams. ¿Tuviste la oportunidad de ver el juego? ¿Algunos highlights?
Tuve oportunidad de ver el juego y qué bueno que me quedé hasta el final, ¿verdad? Porque tenía un poco de sueño, pero como mencionas, qué clase de juegazo. Faltando apenas 8 minutos, el equipo, como tú mencionas, el equipo de los Rams dominaba este partido 30-14. Varias jugadas, obviamente, que fueron la diferencia. Un kickoff, ¿verdad? Que el equipo de Seattle logró hacer el touchdown de manera inmediata. Luego empatan el partido. El juego se va a tiempo extra. El equipo de los Rams hace un touchdown y Seattle tiene la oportunidad, ¿verdad? De ahora, a diferencia de años anteriores, tienen la oportunidad de tener la bola. Anotan un touchdown y hay que decirlo, Noel, el dirigente de Seattle es bravo de verdad, porque, oye, en vez de jugar para empatar el partido, jugó para hacer lo que le llaman un two-point conversion y ganar el juego. O sea, que esa jugada era la que decidía el juego. Si lo hacía, ganaba. Si no lo hacía, perdía. Pero cuando estaba en juego la primera posición de la conferencia NFC, tú dices, wow, de verdad que este señor es bravo, de verdad. De esta manera, el equipo de los Seattle Seahawks hace la jugada, convierte la jugada de 2 puntos y gana el juego 38-37. Y más que nada, ¿verdad? Lo importante es que ahora Seattle controla su propio destino en cuanto a la conferencia nacional, porque tiene récord de 12-3, y de ganar los 2 partidos que le quedan, pues ya terminarían obviamente con un récord de 14-3 y estarían automáticamente en la primera posición. Así que ya el equipo de Seattle controla lo que le llamamos el destino y el bye. Le quedan 2 partidos a Seattle, un partido con los Panthers, que va a ser también un partidazo, y nada más y nada menos con el equipo de los 49ers, que si los 49ers ganan también sus partidos, pues este juego es el que va a decidir quién coge el bye en esa primera semana de los playoffs. Así que así de interesante está la conferencia nacional.
Bueno, rapidito, vámonos con los pronósticos, Josué. Hay 2 juegos mañana. Creo que estos juegos, los Eagles contra los Commanders, deben de ganar los campeones Eagles cómodos.
Deberían ganar los Eagles, los Commanders ya prácticamente pensando en el año que viene.
Ok, hay un juego bastante interesante mañana, los Green Bay Packers visitando ¿a qué? Al equipo de su propia división, los Chicago Bears. Esto debe de ser un juegazo. ¿Con quién te vas en este duelo?
Exacto, no hay como menciona, estos equipos, 10-4 los Bears, 9-4-1 los Packers. Así que este juego fácilmente es el que decide la primera posición de esa conferencia y posiblemente jugar de local en el primer round o ir de visitante. Así que en un juego bien cerrado, recuerda que los Packers tienen ahora lesionado a Micah Parsons, que es su mejor jugador defensivo. Me voy a ir con los Chicago Bears de local.
Y luego el domingo, rapidito, los Bills contra los Browns. Eso es un paseo para los Buffalo Bills.
Debería ser un paseo para los Bills, que deberían asegurar ya su pase a la postemporada.
Chargers versus Cowboys.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Chargers.
2 equipos eliminados, los Chiefs y los Titans.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Chiefs.
Otros más eliminados, los Bengals y los Dolphins.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Bengals. Oye, los Dolphins decidieron sentar a su quarterback, Tua Tagovailoa, por los próximos, por los partidos que restan. Les restan 3 partidos, así que interesante es el quarterback Edwards, que es novato de la Universidad de Texas el año pasado, es el que va a coger la rienda. Vamos a ver cómo le va. Ojalá y le vaya bien para ver si salimos de Tua de una vez.
Guatapeor contra Guatemala, los Jets contra los Saints.
Me voy a ir con los Jets.
Los Vikings contra los futuros campeones, mis New York Giants.
Me voy aquí con los Vikings.
Los Buccaneers contra los Panthers.
Esto es un juegazo, Noel, porque esto decide la primera posición de la división sur, de la NFC. Me voy a ir aquí con el equipo de los Buccaneers, que oye, le han dejado escapar un par de juegos en las últimas semanas.
Esto es un duelo de iguales, tienen 7-7. Otro juegazo, los Jacksonville Jaguars contra los Broncos de Tally.
Juegazo, porque los Jaguars están luchando esa primera posición, que ahora mismo la tienen en la división sur de la conferencia americana, y el equipo de los Broncos lo que está luchando es por tener el bye en esa primera ronda, o sea, terminar con el mejor récord de la conferencia americana. Están ahí los Patriots tocándole la puerta. Me voy a ir con el equipo de los Jaguars.
Bueno, aquí ni fu ni fa, los Falcons contra los Cardinales.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Falcons.
Duelo de iguales, Steelers 8-6, Lions 8-6.
Importante para ambos equipos que están luchando su pase a la postemporada. Me voy a ir con el equipo de los Lions, que es un equipo que yo esperaba más de ellos. Han estado jugando muy bien, pero me voy con los Lions en este partido.
El peor equipo esta temporada en la NFL, los Las Vegas Raiders contra los Texans. Esto es una pela que deben de dar los Texans.
Debe ser cómodo, oye, y qué, ¿cómo te digo? Qué interesante, porque este equipo posiblemente tenga el primer pick. Pero no van a coger un quarterback porque cogieron un quarterback con la primera selección el año pasado, así que el futuro no es muy brillante.
Los Patriots, que vienen de perder un juegazo ante los Bills con 11-3, se enfrentan a los Ravens, que tienen 7-7. Oye, salen de favorito los Ravens.
Salen los Ravens de favorito y se están jugando la vida, porque si pierden este partido prácticamente quedarían fuera de los playoffs en un partido bien, bien cerradito. Yo me voy a ir con los Ravens.
Bueno, eso es lo que hay. Como dije, este fin de semana se juegan dos juegos mañana sábado. Luego, el resto de los juegos son el domingo. El lunes, 49ers contra Colts, pero eso lo dejamos para el próximo lunes, para dar el pronóstico del mismo. Tengo por aquí saludos a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, y dentro del fútbol colegial, Josué, tenemos que ya comienzan los famosos bowls, los tazones dentro del fútbol americano. Dice que hoy juega el número 8, Oklahoma, contra Alabama, que es el número 9. Así que
es
comienza
correcto.
La mejor parte de la temporada del fútbol colegial. Wow, Oklahoma contra Alabama, ¿con quién te vas en este juego esta noche?
No, está claro que este juego, este específicamente, es parte de los playoffs, porque ahora es un formato de playoffs donde los primeros 12 equipos, 12, pasan a los playoffs, los primeros 4 cogen bye y del 5 al 12 juegan entonces en los playoffs. Esto es un juegazo, Noel. Me voy a ir con el equipo de Oklahoma para ganar este partido.
Te vas con Oklahoma. Dice que mañana a la 1 de la tarde, el número 7, Texas A&M contra tus Miami Hurricanes, que están rankeados número 10 en la nación.
Esto es un juegazo. El equipo de Miami clasificó a los playoffs, aunque muchos periodistas decían o los tenían fuera, pero la presión que se hizo, porque este es considerado uno de los mejores equipos, tuvo dos derrotas, ¿verdad? Mala suerte, dos juegos cerrados en overtime, de hecho. Y el equipo de Texas A&M es el favorito para ganar este partido, pero yo me voy a que el equipo de los Hurricanes va a dar el upset y va a ganar mañana allá en Texas. Me voy con los Hurricanes.
Ole Miss, rankeado número 6, se enfrenta al número 20, Tulane, mañana a las 4:30 de la tarde.
Esto debe ser un paseíto para Ole Miss.
Y dice que mañana a las 8:30 de la noche, el número 5, Oregon, se enfrenta al número 24, James Madison.
Aquí esto debe ser un juego de trámite, un juego sumamente fácil. En el caso de Tulane y James Madison, son universidades que prácticamente son de segunda división, pero ganaron sus campeonatos y, como decimos, se colaron en los playoffs, pero el equipo de Oregon es mucho más poderoso, así que me voy con Oregon.
Bueno, eso es lo que tenemos de resumen, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol colegial. El tiempo avanza y quiero reconocer la hazaña que hizo el boxeador puertorriqueño René, el cual apodan el Chulo Santiago, que este pasado miércoles viajó nuevamente a Japón, donde había obtenido, hace unos meses atrás, había obtenido el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Peleando en Japón, fue por un título vacante y ganó la pelea. y luego pues que le tocó hacer su primera defensa de título, pero unificando títulos, y se fue a Japón, donde enfrentó al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el campeón Tukami, también un boxeador invicto que tenía récord de 10-8, 10 ganadas, no perdidas, 8 de ellas ganadas por nocaut. Y dentro de por qué le dirán el chulo, pues yo tengo que decir algo, es que tiene un boxeo bien chulo, porque realmente, qué boxeador para tener un estilo de contragolpear chulo, un boxeo lindo, un boxeo. René el Chulo Santiago, yo pudiera decir que hasta a mí me ha servido de ejemplo de superación en la vida, porque tenía 4 derrotas. Cuando fue a pelear por el título vacante, era desfavorecido. Gana el título, le toca regresar ahora a Japón. Las apuestas estaban 6-1 a favor del peleador japonés, y así lo tengo que decir, sí, 6-1. Cuando yo miré, yo dije, ¿de qué manera están las apuestas? Bueno, si le jugabas al japonés, tenías que apostarle 600 para ganarte 100. Prácticamente era la inversa. Si le apostabas 100 al puertorriqueño, pues te ibas a ganar cerca de $600. Y yo dije, wow, esto es, y peleando en Japón, público todo, el montaje en su contra, pero el puertorriqueño una vez más demostró que es un deporte donde que tú tienes que prepararte a conciencia para el estilo de tu oponente. Y el japonés en todo momento salió con un estilo bien agresivo, tirando golpes de poder. El puertorriqueño fue sumamente preparado. Físicamente estuvo embestializado, porque inclusive está en el duodécimo asalto peleando con la boquita cerradita y manteniendo que la compostura, manteniendo el orden, el control, demostró experiencia, demostró una madurez increíble, pudo superar todos los momentos adversos, supo lo que tenía que hacer, utilizar cada milímetro, cada pulgada de ese ring para moverse, para agarrar, hacer el clinch cuando era necesario y luego contragolpear al cuerpo y al rostro del japonés. Siempre hay un juez que obviamente se quiere vestir de menso. Yo no sé de por qué, porque es que estas son las cosas que a mí me dan coraje en el deporte del boxeo. Porque un juez la vio 117-111 a favor del peleador local. Porque estos son los jueces que se dejan llevar por la euforia de la fanaticada, ¿sabes? Por lo que qué, por el ambiente que le rodea. Pero otros dos jueces conscientes vieron ganar al puertorriqueño de la misma manera. 7-5, 115-113, en una pelea donde tengo que reconocer la manera limpia, la manera bonita, la manera. René, el Chulo Santiago, él se le olvidó que había perdido 4 peleas y simplemente ha demostrado que es un ejemplo de superación. Se hace ahora campeón en otra división, así que ya tiene 2 cinturones, el de 108 libras, al igual que Oscar Collazo. Así que lo tengo que reconocer, lo tengo que felicitar, y también de igual manera al peleador japonés Tukami, hizo todo lo que pudo, pero simplemente el boxeo del puertorriqueño fue mejor. Y yo esa madrugada me levanté tempranito para buscar la pelea. Había recibido una información donde se podía ver a través de YouTube. Desafortunadamente la bloquearon para Puerto Rico, pero como yo no me doy por vencido, seguí buscando y buscando y buscando información en mi computadora, hasta que vi, y lo tengo que decir, había un japonés que estaba transmitiendo la pelea a través de su computadora, apuntando al televisor, la estaba pirateando, yo la quería ver, yo no fui el culpable, yo simplemente que quería ver la pelea, y cuando de momento veo que este japonés, porque estaba hablando en japonés, la estaba transmitiendo, pues ¿qué hice yo? Me puse a verla, aunque con un poquito de dificultad que se iba la señal, pero tuve la oportunidad de ver el combate de esa manera, y lo hago público, pero yo quise verla de la manera legal, a través de la aplicación de YouTube, pero no sé por qué la bloquearon para Puerto Rico o para Estados Unidos. Bueno, Josué, en el último minutito, ¿qué tenemos del deporte del soccer? ¿Me escucha, Josué?
Si puedes prender tu micrófono para poder escucharte, te lo vamos a agradecer.
Disculpa. Bueno, en cuanto a los partidos de este fin de semana, los más interesantes, tenemos mañana a las 4 de la tarde, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al equipo de Sevilla, y el domingo, varios partidos también interesantes, a las 9 de la mañana el Girona recibe al Atlético de Madrid, y a las 11 y 15 el Villarreal, esto es un muy buen partido, el Villarreal recibe al Super Club Barcelona, que es el líder actual de la tabla en la liga en España, lo que tenemos por el momento, Noel.
Bueno, y nos tenemos que despedir en la tarde de hoy, porque como Michelle ya nos había anunciado al comienzo del programa, ahora comienza el programa del equipo Los Patriotas de Lares, pero no sin antes, me despido dándole el pésame a toda la familia Acevedo del barrio Espinal de Aguada. Lamentablemente esta mañana me llamaron donde mi amigo Eric Acevedo, el cual cariñosamente en el barrio Espinal de Aguada y en todo el pueblo de Aguada lo reconocían como le decían el apodo de Eric Pichón, fue ojalatero toda su vida, un amigo de muchos años que compartimos en tantas ocasiones, fui cliente de él por muchos años, me arreglaba vehículos, como dije, la ojalatería y pintura. Lamentablemente sufrió un accidente, una caída, y en estos tiempos tan difíciles y en una época tan difícil de tantos sentimientos, lamentablemente cayó desde la torta de su residencia y no pudo, el golpe fue contundente y lamentablemente falleció en la mañana de hoy. Así que para toda la familia, sus hermanos Junior, su hermano Monchi, toda la familia Acevedo, desde lo más profundo de mi corazón y de tantas amistades, estamos bien sentidos, porque como dije, compartíamos frecuentemente con Eric, así que nunca olvidaremos de la manera, la forma de ser de Eric, su simpatía y más que nada su amistad. Que en paz descanse, que Dios lo haya perdonado y que pueda realmente tener el descanso eterno nuestro amigo Eric Acevedo, como siempre cariñosamente le decíamos, Eric Pichón, y era fanático de este programa, fanático del deporte del béisbol, particularmente era fanático de los Mets de Nueva York. Así que en paz descanse mi amigo Eric Acevedo, y a toda la audiencia, para todos. Gracias Michelle, gracias Josué, gracias a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación. Excelente y embestializado fin de semana tengan todos. Dios mediante, será hasta el próximo lunes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.